dass ich heut von dir geh.
Muy buenos días. Cuando Demi Russo canta en alemán, algo así, porque o puede ser en griego, pero definitivamente no era en inglés que era el plan. Goodbye, my love, goodbye. Haciendo una analogía de lo que está ocurriendo en... Ah, está en inglés. Por lo menos el coro.
Menos su voz es muy reconocible.
Al menos su voz es muy reconocible y marcó un hito en una época... de haber sido a principios de los 80, final de los 70. Demi Russo, gran cantante griego, mientras en Europa y en Grecia se vive el día después de lo que fue el plebiscito, en que el 62%, creo que fue finalmente, de los griegos decidieron un no, que a mí me parece de altísimo riesgo en términos de lo que viene para adelante. No la tendrán fácil. No, no la tenemos fácil nosotros tampoco, con el 0,8% de IMASEC.
Mal número, ¿eh? Muy malo.
Absolutamente fuera de rango de los pronósticos. Los pronósticos estaban entre 1,3 o 1,2 hacia arriba, hasta 1,8 creo que vi por ahí. 0,8% de crecimiento con respecto al mismo mes del año pasado, mayo, es muy malo. Es muy malo. Incluso considerando, como les digo, estos pronósticos que estaban revisados luego de las cifras de producción industrial que ya habían salido malas. Entonces, me parece que esto sorprende a todo el mundo. Incluso al señor director que viene llegando de Paracas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pablo, ¿cómo está?
Muy buenos días. Con malas noticias nos recibe esta semana.
Buenas y malas.
Partimos. Bueno, buenas, efectivamente. buena y no vamos a hablar de fútbol, ya se ha hablado tanto de fútbol, efectivamente. ¿Eh? No vamos a dejar que la economía y la política nos amargue esta semana maravillosa. Sí. Mira cómo entusiasmé.
Sí.
Y directo al tiro, a hablar de algo negativo.
Levanté un poco. Además, llovió.
Llovió poquitas gotitas, pero llovió.
Y por lo menos tenemos restricción. Y además, al parecer, habría una cierta apertura a hacer cambios en lo que fue la reforma tributaria, según indica la información que usted maneja, porque otros diarios dicen lo contrario.
Así es, hay una contradicción entre los diarios económicos.
Sí, curioso eso, para la gente que no lo ha visto. Normalmente la gente no tiene la posibilidad de ver los dos diarios juntos. Mientras Pulso indica, aquí representado por su director, que habría una apertura de parte de la presidenta a simplificar la reforma tributaria, el diario financiero indica todo lo contrario, de labios además del subsecretario Mico, que no hay ninguna apertura a hacer cambios. Curioso eso.
Yo, lo que respecta a Pulso, puedo dar fe de la conversación que tuvo la presidenta el día viernes en la mañana, en la primera hora de la mañana, en Paracas, el Hotel Libertador de Paracas, junto a 14 empresarios de altísimo nivel. Hay una foto incluso que registra esta reunión, donde la presidenta...
La foto no dice nada en todo caso.
No, pero no, registra qué empresarios estaban ahí.
Estaban tomando un pisco sour.
No, que era muy temprano, si estábamos un pisco sour estaríamos muy mal. Era muy temprano, fue a las 9 de la mañana.
Ya.
Puede ser. No, pero refleja lo que quiero decir, que de la propia boca de la presidenta surgió la posibilidad de hacer esto y del encargo que le hizo al ministro Valdés. También aclaró que la vía legal es la más compleja y la más difícil, pero que está abierta a hacerlo dado lo que está ocurriendo, y que las cifras de IMASEC hoy día, además, también
muy preocupado todo el mundo.
También lo confirman.
Claro, si en el fondo son las, si no son las encuestas, si no son los alegatos ni las declaraciones, los diarios de los dirigentes empresariales, va a tener que ser la fuerza de la evidencia nomás. Y el 0,8, como les digo, está absolutamente fuera de rango y desalineado con lo que todo el mundo pensaba. Y yo creo que ya nos vamos directamente a un escenario de 2% de crecimiento, incluso podría ser menos. Cosa que no ha ocurrido, lo estuve mirando, no lo comenté contigo porque lo miré la semana pasada, no ha ocurrido desde el año 82-83, que tú tienes 2 años tan malos de crecimiento en línea, siendo que un 2% es la del año pasado, fue o el 1,8 fue la quinta peor cifra en 40 años. O sea, podrías tener encadenado 2 años tremendamente malos. Entonces estamos hablando de números de verdad aquí, no es broma esto.
Y mira, y algo que tiene que ver de manera indirecta con esto, porque finalmente refleja lo que está ocurriendo en la política y la economía, hoy se dio a conocer la encuesta de CADEM, donde la aprobación de la presidenta cayó de nuevo a niveles mínimos, al 23%, y hace escasos dos minutos acaba de aparecer la de GFK Adimark,
¿ya?,
donde dice que la aprobación de la presidenta llega en junio al punto más bajo registrado sus dos mandatos respecto a esta encuesta, que es de un 27%. O sea, aunque los números no son los mismos, ambas reflejan el peor minuto de la popularidad de la presidenta y de la aprobación respecto a su gobierno.
Imagínate lo que habría sido esto sin Copa América. Porque la Copa América, las apariciones de la presidenta obviamente que ayudan, porque generan simpatía a todo el mundo y uno la ve en su mejor aspecto. Las cifras de popularidad, según gente que de hecho trabaja en Adimark, me decía que por lo menos deberían ser 3-4 puntos que sube la presidenta en cada partido por efectos de las apariciones. Entonces, si no hubiese habido Copa América, estaríamos en una mucho peor situación incluso. Bueno, lo que está malo, aunque no desastroso, son los números de los mercados. Vamos a mirar lo que está
ocurriendo. Las bolsas malitas, las monedas estables.
Sí, pero las bolsas malitas y poniéndose cada vez más malas. Chuta, se me fundió esto. Lo que está.
Pero Milán y Madrid están cayendo sobre un 5%. Alemania no tanto, el DAX un 1,54%. Y Londres 0,58% negativo.
El CAC 40 cayendo del orden de 1,7%. Y el euro
1,10%
cayendo. Los futuros de S&P cayendo casi un 1%. Y donde hay mucho problema para preocuparse es el cobre, está cayendo 3,72%.
Ese sí que es mala noticia.
Esa sí que es mala noticia.
Está cayendo pega la deflación directa.
3,30. Y el petróleo está 54,45, cayendo un 4,36% el petróleo hoy día. O sea, estamos con un día de altísima volatilidad. Aparte del tema griego, porque lo que está ocurriendo en Grecia podría tocar, pero muy marginalmente, lo que ocurre con los commodities. O sea, son otras las causas que está detrás de esto. Y eso tiene que ver más que nada con lo que ocurrió en China. Las bolsas en Asia cayeron el Nikkei 2%. Shanghai subió 2,42%, pero venimos de una semana que fue una masacre. Y el Hong Kong, Hang Seng de Hong Kong, cayendo 3,18%. Entonces, tal como nosotros lo veníamos advirtiendo, estamos entrando en un escenario de volatilidad internacional que justo nos agarra con los calzoncillos no tan bien amarrados, porque durante el año pasado se habló mucho que esta crisis tenía que ver con un problema internacional, de que los números chilenos. Había un doble discurso, porque estaba por ese lado eso y por otro lado que era el costo que había que correr por la reforma. Bueno, si la economía internacional se pone más compleja, en particular por el tema chino, y si a eso le sumas la problemática griega, la verdad es que estamos entrando a una zona de turbulencia con un motor menos, y algo más que un motor menos. Bueno, dicho eso, y cuando son las 9:13 de la mañana, damos comienzo oficial a esta nueva edición de Información Privilegiada. Y les cuento que María Gracia Subercazó ha viajado por todo el mundo gracias a su tarjeta de crédito Lampaz. Hoy está feliz porque lo que ya es bueno es aún mejor. Se cambió al plan este Santander, que te da puntos por acciones tan sencillas como sacar plata a los cajeros, hacer transferencias, siempre juntando kilómetros Lampaz.
Todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo al momento de ser padres, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Seguros de Vida, un buen consejo siempre.
Y Marmot for Life, más de 40 años liderando el mercado outdoor. Estuve en la tienda de Marmot del Parque Arauco y me compré una parca de pluma que la llevé al estadio. Para
cero frío.
Sí, porque el primer tiempo hizo mucho calor. Yo estaba en Andes, no como tú, que era un hombre elegante. Así que hacía calor, pero después empezó a bajar la temperatura y vi los penales muy bien abrigados en mi parca Marmot.
Qué buena, ¿eh? Yo tengo una.
Lleva, como te digo, desde 1964 liderando el mercado outdoor. ¿También tienes una? ¿La llevaste al estadio?
Fui, ¿no?, con ella, por supuesto. Ya. Que tú, y fue la pelea con mi hijo, que mi hijo, a la edad que tiene,
no quería llevar parca.
Les cuesta llevar parca.
Así, bueno, la gracia de esta parca Marmot es que se achica, se mete en un bolsillo y queda como...
Así es.
Te la puedes meter literalmente en el bolsillo, no en el pantalón, obviamente. Ni
pero una bolsita chiquitita, una bolsita algo
chiquitita,
que algunas colgar de ellas trae nada más. Y bueno, que tu jubilación sea lo que esperas depende solo de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir, Habitat me explicó y yo ahorré.
Oiga, vayan al Porsche Center de José Alcalde de Delano. Están lo que le contamos la semana pasada de los Boxster y los Cayman, que son estos autos que tienen el motor al centro, pero también esta semana están pasando cosas especiales con el Macan, que es el nuevo todoterreno, el SUV de Porsche, que tiene el tamaño perfecto si usted no anda con una familia muy grande. No es un auto egoísta, pero sí tiene el tamaño justo.
El que más me gusta, sí,
a mí Porsche. A mí también.
Porsche maravilloso.
Y tiene un Porsche adentro, así que puede andar como corresponde. Vaya a verlos entonces a José Alcalde de Delano en el Porsche Center.
MCC Inversiones Globales. Tienen 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio con una reconocida excelencia en renta fija. MCC es una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Contáctelos en su página web www.mcc.cl.
Y que a tu negocio no le falte fibra óptica en Teleempresas es como que a tu automotora le falten los mejores autos. Que no te falte lo esencial. Cambia de telefonía fija, más internet con fibra óptica en Teleempresas. Y contrátalo con un descuento especial al 600-3600-030. Más información en entel.cl, lo esencial, en / lo esencial en Teleempresas. Bueno, muchachos, vamos a comentar.
¿Tenemos Economist o vamos a las noticias? ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a ir al Economist.
Vamos al Economist.
Porque fíjate que hay un artículo muy interesante de Grecia, que lo estuve leyendo. Está escrito, obviamente, antes del plebiscito, pero sí te da un análisis y un punto de vista que es de la persona o de las instituciones que están metidas en el tema. Obviamente el Economist está mucho más cerca de nosotros de lo que está ocurriendo allá y te da una visión muy interesante. Todo esto gentilmente auspiciado por Rotary Kraus. El artículo se llama, que además está para el Economist, El futuro de Europa en manos griegas. Y cualquiera sea el resultado del plebiscito, ya lo sabemos, la crisis griega cambiará la Unión para siempre. Parte comentando cosas que la verdad, si uno las reflexiona, son bien impresionantes. Desde que partió la Unión Europea no se había visto jamás un corralito bancario, controles de capital, el primer default al FMI en la historia de un país desarrollado, el colapso de un millonario rescate y un plebiscito que puede precipitar la salida de Grecia de la zona euro.
Latinoamérica en los 80, parece.
Y el desamparo de un pueblo, exactamente. Uno recuerda mucho esa época y también la crisis de Argentina, cuyos paralelos estuvimos revisando la semana pasada con José Luis Espert, que fue una entrevista muy bien comentada. Toda esta tragedia hace que la salida del euro se haga mucho más cierta, más aún cuando uno ve lo que ha ocurrido después del resultado. Hay una sensación, sobre todo si uno lee Twitter, aquí me salgo un poco del Economist directamente. Tuve la oportunidad de revisar lo que están diciendo los españoles respecto a lo que pasó en Grecia. Ciertos grupos de gente en España que dicen la tortilla griega es igual a la española, pero con más huevos.
Buena analogía,
¿eh? Buena analogía. O sea, lo ven como una demostración de soberanía y de fuerza frente a una unión que los ha hecho sufrir. Yo resumiría el argumento así. Que tiene una dosis de responsabilidad muy importante, pero que no deja de ser relevante en el contexto de un país en que hay un movimiento que se llama Podemos, con un señor Iglesias, que tiene un planteamiento muy similar al de Tsipras, y ya en un país mucho más relevante para la Unión como es España. Bueno, todo esto hace que la salida del euro se haga mucho más cierta, y ese resultado sería un desastre mayor. Habría efectivamente ganancias de default y de devaluación, se dejarían de pagar las deudas por un lado, y por otro lado esta devaluación que ayuda a las exportaciones, pero estas ganancias son modesta en relación a la inestabilidad económica y política que seguiría. Para el resto de Europa hay riesgos de que uno de sus miembros, especialmente uno que está en la frontera de la zona euro, en la frontera sur oriental, termine saliendo. Hay muchos que dicen que esto se debe a la disfuncionalidad de Grecia, a su mal comportamiento. Pero las teorías de juego y los errores, que es por el cual Varoufakis, que es el ministro de Hacienda saliente de Grecia, las teorías de juego, se hizo famoso por estos temas, pues lo echaron de las reuniones en que negociaba con el Eurogrupo, cuando se dedicó a dar lecturas como que estuvieron en la universidad de temas de teoría de juego. Y los errores de cálculo han envenenado las negociaciones. Y piensan que la eurozona sería más estable, algunas personas con Grecia afuera. Desgraciadamente están equivocados. Incluso más allá de Grecia, el conflicto parece inevitable. La salida demostraría que el euro no es irrevocable. Este es el argumento de los que quieren a Grecia fuera. Pero nadie entenderá, esto me pareció súper interesante, nadie entenderá cuál fue la regla que ocasionó la expulsión. Aquí se han roto todas las reglas. Entonces, si tú quieres dar la demostración de que hay este nuevo edificio que no tiene salidas, como dijo alguna vez un ministro inglés, cuando esté en llamas, nadie va a entender por qué lo están echando a Grecia. Porque se han roto muchas reglas. Tampoco se evitará la polarización entre los gobiernos deudores y los acreedores. Si no hay reforma, veremos más Grecias, más reuniones de último minuto y más semanas clave. Con el tiempo, eso descarrilará el euro y la unión misma. Esta realidad evidente es oscurecida por el gobierno de ultra izquierda de Syriza y su absurdo plebiscito, que pide pronunciarse respecto a la propuesta de la Troika, que ya fue retirada en el minuto que se fue a votar. Había otra propuesta posterior. Y la opinión de sostenibilidad de la deuda. Le hacían dos preguntas. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de la Troika, que ya está fuera de la mesa? ¿Y qué opina de la sostenibilidad de la deuda? Tsipras, obviamente, apostó por el no, con la idea de aumentar el poder de negociación para mantenerse en Europa. Pero para los líderes de Europa, el no es un voto para irse, tal como se está interpretando. Aquí viene lo curioso. Si ganaba el sí, Tsipras iba a presentarse una reelección a pesar de haber hecho campaña por el no. Increíble. Y bueno, y lo subraya con una frase muy interesante. Dice: esto no es exactamente un argumento digno del país de Platón. Bueno, de vuelta al mundo real, Grecia no tiene plata. Están cortadas las líneas de liquidez adicionales del Banco Central Europeo. Y el 20 de este mes hay que hacer un pago de 3,5 billones de euros al Banco Central Europeo. Si no le paga al Banco Central Europeo y no tiene la plata para hacerlo,
que es altamente probable que no lo haga. Altamente.
Se cortan todas las líneas de liquidez y ahí sí que el sistema bancario griego, que depende fundamentalmente de estas líneas, se hace insostenible. Entonces aquí vamos a tener el 20 una fecha realmente clave, no porque se cumpla un hito político, sino porque el único que le está dando oxígeno a la economía y al sistema bancario europeo, que es el Banco Central, tiene que recibir un pago. Me imagino que nadie va a pretender que le sigan generando líneas de liquidez en la medida que esté moroso con el Banco Central. Rápidamente el gobierno deberá emitir notas haciendo inminente la salida. La incapacidad de Tsipras es evidente. Hasta ahora no ha demostrado ni cordura ni habilidad. La elección suya y su banda de izquierdistas, sin embargo, no fue un accidente. En la caída del 25% del GDP desde que partió la crisis y el desempleo juvenil del 50% son, en parte, hay que reconocerlo, culpa a la austeridad que le impusieron los acreedores, especialmente al comienzo, que hizo que el déficit fiscal griego bajara demasiado rápido. Aquí, si tú miras los números, la economía griega estaba recuperándose y desgraciadamente el gobierno de Tsipras entra justo cuando se empieza a producir el proceso de recuperación, a pesar de que le apretaron el cogote demasiado rápido. Eso hizo que el establishment se desacreditara y ganara Syriza, vendiendo la fantasía de que se podía terminar la austeridad y que fuera bien recibido esto en la zona euro. Ahora Tsipras, que se gastó todas sus balas, está cada vez más errático. Su error de cálculo tiene razones. Tsipras apostó a que las ganas de mantener el euro intacto lo haría dar vuelta a la situación, pero los acreedores no están dispuestos a aguantar un chantaje que implicara el no pago crónico y la falta de disciplina. Un sistema así solo engendrará más crisis. porque cada decisión se politiza y se polarizan las posiciones. Así, las políticas sensatas se transforman en concesiones de último minuto, decididas por 20 negociadores, con poder de veto cada uno de ellos, con agendas propias, trabajando bajo presión. Si esta estructura se mantiene, probablemente el guión se repita, si Portugal o Italia necesitan piedad para encontrarse con el rigor de Finlandia y la Alemania. Los griegos necesitan un nuevo primer ministro urgentemente. Las relaciones con Cipras están cortadas y será difícil que sigan dentro del euro mientras él esté. En largo plazo, la eurozona va a hacer cambios. La unidad monetaria implica ceder soberanía fiscal. Deben establecerse mecanismos automáticos para los tiempos malos, por ejemplo, seguros de desempleo que inyecten plata en las situaciones de recesión. Tiene mucho sentido. Desde los países que están bien a los países que no están tan bien. En lugar de rescate, deben emitirse instrumentos que compartan riesgo y responsabilidad con reglas más exigentes, los famosos eurobonos. El bloque sabe que debe cambiar. Se están tomando incluso pasos para una unión bancaria. Pero, desgraciadamente, los gobiernos están acosados por populistas anti-euro y ciudadanos que no entraron al sistema pensando en ceder más soberanía. La moraleja de la tragedia griega es que los europeos deben enfrentar las contradicciones del euro ahora o sufrir las consecuencias en más ruinosas circunstancias. Entonces, el pronóstico aquí no es bueno. Te da la sensación de que efectivamente Syriza es muy poco razonable en sus propuestas de negociación, cosa que uno intuye desde acá. Este ministro Varoufakis no lo querían ver ni en pintura, y de un paso al costado. Y el corralito este va para largo.
Pero se victimiza Varoufakis.
Bueno, es que es un tipo hábil. Se victimiza, pero eso no necesariamente significa que uno sea razonable. Si el problema está en cuando tú te encuentras con gente que no es capaz de reconocer las limitaciones de la realidad. Y esa me parece que es más o menos la situación de Syriza, y que desgraciadamente ha sido capaz de transmitirlo no solamente al pueblo griego, sino que también parte de la gente que habita en otras regiones de los países periféricos de Europa.
Ahora, pase lo que pase, termine como termine esto, la Unión Europea, a partir del caso griego, no va a ser la misma.
No va a ser la misma.
Aquí va a haber un cambio, o cómo afrontar crisis.
Debería estar más establecido, por lo menos.
Son los, estos casos finalmente muestran finalmente las falencias que tienen este tipo de... Y eso pasa en la actividad privada, en la actividad pública, en las leyes. Finalmente ahí...
La realidad más compleja.
Uno se pone frente a 50 escenarios y aparece el escenario 51.
Ojalá que no nos toque en esta pasada. Bueno, señores, vamos a conversar antes de... vamos a conversar con Antonio Moncado, economista del BCI, respecto al tema Limasec. Pero antes, les cuento que Brooks Brothers los espera en todas sus tiendas: W, Costa Arena Center, Parque Arauco, Alto Las Condes, Galería Grillón y Concepción, con toda la ropa de la temporada de invierno, que ya parece que va a mostrar su cara más tradicional a contar de esta semana. Llega el niño, parece. Así que vaya a Brooks Brothers, apérese y véase muy bien. Y Depto Casa de Almagro es un concepto revolucionario. Quedan muy pocos, vayan a verlos en Espos y José Alcalde Délano, El Tranque y Los Olivos. Grandes proyectos, y además reciben su propiedad en parte de pago, solucionándole un problema a precio de mercado, que siempre es más complejo que cuando uno se tiene que cambiar de casa y no está listo.
Esa es una muy buena idea, sobre todo cuando alguien se quiere comprar algo, encuentra la casa que quiere, o el Depto Casa.
Quiero cambiar ahora.
Y dice, ¿qué hago con mi casa? Tengo miedo, no voy a poder vender. Aquí una solución. Sí. A la medida.
Exacto. Bueno, entonces vamos a conversar con don Antonio Moncao, economista del BCI, respecto a los números de IMASEC, qué está pasando con el dólar, que está subiendo a 6.42, lo vimos nosotros. ¿Cómo está, Antonio?
Hola, Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están?
¿Sorprendido?
Sorprendido. Fue una cifra que nos tomó por sorpresa, el consenso de mercado. Perturbadora la cifra, la verdad, un poco... para ser francos, el 0,8% es un registro que a nivel de consenso de mercado no estábamos esperando.
Nadie.
Eso estaba más bien cercano a 1,5%.
¿Ustedes qué número tenían?
Nosotros no estábamos muy distintos de lo que había propuesto el consenso. Ahora, en un momento teníamos un rango preliminar entre 1,5 y 2% a la luz de las cifras sectoriales que nos proporcionó el INE, tanto en manufacturas, en minería y también en el comercio minorista fuimos progresivamente yéndonos hacia la parte más baja de este rango, pero el 0,8% está mucho más por debajo de lo que habíamos previsto inicialmente, cosa que preocupa y preliminarmente nos hace... no solamente este dato, sino también los últimos datos que hemos visto en el transcurso del año, particularmente en el segundo trimestre de este año, que les anticipo, va a ser el trimestre con el crecimiento más bajo para todo el 2015, nos hace replantearnos nuestras estimaciones respecto al Producto Interno Bruto de este año. Nosotros en junio habíamos cerrado un crecimiento en 2,7% con revisión a la baja.
Antonio, ¿y esto ya lo lleva a un nuevo número? ¿Ya lo tienen claro o aún no?
Los datos de abril y mayo, junto con las expectativas de los datos de junio, nos llevan a un crecimiento de 2,2% del Producto Interno Bruto para este año. Es decir, una corrección de 0,5 puntos porcentuales respecto a nuestra estimación pasada.
¿Y bajando? ¿Consejo a la baja?
Nos quedamos... nos quedamos tranquilos con una estimación de 2,2%, donde debiéramos observar, pareciera que este supuesto de la recuperación, que va muy de la mano de los indicadores de confianza, que durante el primer semestre tuvimos una caída en los indicadores de confianza, por factores que son exógenos, componente político, hay algo también de eso, estimamos que esta recuperación en los indicadores de confianza, que debiera asegurar un poco más de dinamismo en la economía, se postergó, y se postergó muy probablemente hasta la segunda parte del año o muy probablemente hasta la parte final de este año. Independiente de eso, si no vemos una recuperación en los indicadores de confianza, solamente por crecimiento nulo de la economía, debiéramos tener un crecimiento en torno a 2,2%. Nos parece poco razonable, haciendo eco a lo que tú dices, de ese 2,2% a la baja. Yo te digo, nos parece muy poco razonable ver un crecimiento que nos lleve a los niveles de actividad que tuvimos durante el año pasado. Es decir, descartamos por el momento tener presiones a la baja en actividad que nos lleven a tener un crecimiento como el que tuvimos el 2014 de 1,9%.
Antonio, ¿están viendo un efecto también más inmediato, más acelerado en materia de empleo? En el último informe del INE, por primera vez, se ajustó, dando cuenta de lo que venía reflejando la encuesta de la Universidad de Chile, pero el INE no lo había registrado. Y estos números quizás dan para tener una proyección incluso aún más negativa, ¿o no?
A ver, el escenario económico no ha cambiado sustancialmente. Ahí uno puede pensar que en el tema de empleo, el alza de la tasa de desempleo tiene que ver con efectos estacionales. Por ejemplo, el sector agrícola, sabemos que tradicionalmente en este periodo resta puestos de trabajo. Pero ver un salto tan considerable de 0,5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo parece que no solamente hay factores estacionales detrás de ello. Y mi afirmación apunta a que muy probablemente, no estoy diciendo con esto que haya un cambio metodológico en lo que está haciendo el INE, sino que con lo que vimos como registro del desempleo de mayo, muy probablemente la encuesta de empleo fue abordada de mejor manera y fue implementada también de mejor manera, haciendo eco un poco a los comentarios que habíamos hecho varios dentro del mercado respecto a que muy probablemente esta cifra de los inactivos y estas distorsiones respecto a la fuerza laboral tenían un componente más bien de la aplicación de la encuesta más que del cuestionario en sí. Ahora, llama la atención que tengamos una recuperación tan brusca o un incremento tan elevado en la tasa de desempleo, pero nosotros nos quedamos tranquilos con un desempleo que debiera ubicarse en torno a 7% en el transcurso del año, debiera fluctuar dentro del rango 6,5-7%, porque nos parecería muy raro tener una tasa de desempleo mayor cuando debiéramos tener mejores perspectivas en economía respecto a lo que tuvimos en la parte final del año pasado.
Sí, pues los sectores más afectados, los tres más afectados no son tan intensivos en empleo como la manufactura, la minería y el comercio mayorista. Quizá el minorista, donde hay, y que eso probablemente sea reflejar esta menor actividad en el mayorista, en algún minuto en el minorista, porque ahí sí que hay una cantidad de empleo importante.
O sea, el comercio minorista ha venido con una progresiva disminución en las tasas de colocación en puestos de trabajo, y eso es eco netamente a la desaceleración que ha tenido el sector. Lo comentaba hace un tiempo atrás con ustedes, el sector más bien a finales del 2013, incluso algo de principio del 2014 mostraba tasas de crecimiento de dos dígitos, en torno a 13-15%. Hoy día tenemos un comercio minorista que no crece más allá del 2,5-3%, y se ha mantenido así de lento durante un muy buen tiempo. Basta ver el tema del comercio con los automóviles, tasas de crecimiento negativas ya de dos dígitos, por lo menos durante la primera parte de este año, y no se esperan perspectivas mejores para la segunda parte de este año. El consumo durable, sin duda, también se ha visto impactado. Y basta ver también las cifras de balanza comercial, exportaciones e importaciones, importaciones particularmente de bienes durables y bienes de capital, que son los asociados a la inversión, también vienen con tasas negativas. Entonces, si uno se pone a configurar un poco más el mapa que nos espera para el segundo semestre, no es muy auspicioso en términos de actividad, y por eso, junto a otros factores de cifras que ya observamos durante el primer semestre, nos llevan a esta importante corrección en el PIB para este año.
Ahora, tú decías que en la medida que se retorne a niveles de confianza razonables, nosotros deberíamos crecer al 2,2. ¿Cuáles serían los gatillantes de esa mejora en la confianza? Que de momento, excepto esto que estamos comentando respecto a la reforma tributaria en la mañana, o sea, hace un rato atrás, no se ve muchos botones que apretar.
A ver, hago eco a los argumentos que el mismo Banco Central utilizó dentro de su informe de política monetaria para argumentar por dónde podría venir la recuperación en la confianza. Ustedes saben que la recuperación en la confianza no es, y en general estos indicadores no son, no tienen un tratamiento metodológico muy similar a lo que nos enseñan dentro de las escuelas de economía, como las variables claves dentro de la demanda agregada, sino que son componentes que son muy volátiles, que inciden dentro de variables claves de la demanda agregada y que generan o exacerban ciclos de recuperación o de contracción de la economía. Por tanto, uno de los principales argumentos que está detrás de la recuperación de la confianza es decir que las expectativas de aquí a los próximos 6 meses no pueden empeorar. Es decir, la situación actual versus la situación que observan tanto consumidores como empresarios en un horizonte de corto o mediano plazo no pueden ser peores de las que ya tenemos. Entonces, si partimos desde ese punto, uno comienza a configurar o se comienza a proyectar que debiera haber algún repunte en los indicadores de confianza, porque no hay factores estructurales dentro de la economía que soporten un empeoramiento de esa confianza. Las instituciones operan, y si uno analiza las reformas, tal como tú mencionaste, la reforma tributaria, la reforma y las reformas que van a seguir dentro del pipeline dentro de esta administración, que son la reforma laboral y eventualmente algún replanteamiento por el lado constitucional, son replanteamientos que, a la luz de lo que tenemos hoy día, con las indicaciones que ha hecho el Poder Legislativo, son reformas que están mucho más moderadas de las que fueron en su versión original, y donde hay un consenso, por lo menos político, no así por el lado quizás empresarial, porque este tipo de reformas siempre generan algún tipo de distorsión dentro de la opinión de la evolución económica. Vemos que estas reformas se encuentran más moderadas, por tanto debiéramos tener por ese lado alguna mejora en los indicadores de confianza, con una perspectiva de que la situación actual no puede ser peor, y no va a ser peor porque, tal como te mencionaba al principio, el crecimiento de este trimestre va a ser el más bajo del 2015.
Ahora, en esos indicadores de confianza, mientras el sector privado, los que invierten, no vean un cambio, es difícil que mejoren. Ahora, en la mañana hacíamos referencia a
eso. Eso es clave. Lo que tú acabas de mencionar es clave. ¿Por qué? Porque parece que hay una parte de los agentes económicos que son agentes de inversión que están muy pegados con una visión de la economía chilena que teníamos hace 5 o hace 4 años atrás, con tasas de crecimiento en torno al 5-6%. Esto es lo que se denomina como el new normal. Hay que sincerar las cifras económicas para adelante, ver que la economía chilena, y convencerse, eso es muy clave para mejorar las expectativas, convencerse de que la economía chilena no va a repuntar a tasas de crecimiento que teníamos anteriormente, y que nuestra tasa de crecimiento potencial ya no es la que teníamos antes, sino que es algo en torno a 3,5, 3,75. Con ese sinceramiento y con esa internalización por parte de los agentes que invierten, porque pareciera que hay una distorsión entre esta ilusión respecto al Chile anterior, y es probablemente lo que ha gatillado esta persistencia en los indicadores de confianza hacia la baja. Cuando los agentes económicos hagan convencimiento de que la economía no va a crecer y no va a ser tan dinámica como lo era antes, muy probablemente vamos a tener una recuperación en la confianza. Para eso, sin duda, falta algo más oficial. Esa señal más oficial la tiene que dar el Banco Central y posteriormente el Ministerio de Hacienda cuando se plantee la ley de presupuesto para el próximo año, con supuestos macroeconómicos que sean mucho más más factibles. Y en septiembre el Banco Central tiene su comité de no observables, donde nos va a entregar una nueva estimación del PIB potencial, que sin duda nosotros consideramos que va a ser a la baja. Todos estos factores que te estoy mencionando sin duda van a contribuir a un repunte en las expectativas, porque esta ilusión de un crecimiento más elevado hacia adelante es no concretable a la luz de los desempeños económicos que tenemos hoy día. Y por otro lado, mover la inversión desde Chile hacia otros sectores, estoy pensando en Latinoamérica o incluso Estados Unidos, es una situación que es bastante costosa. Y hoy día la economía chilena está mostrando tasas de crecimiento que son bajas, pero son tasas de crecimiento. En el mismo barrio tenemos economías que están en recesión económica. Y por ahí podría ser mucho más dificultoso plantearse un escenario donde movemos los capitales desde una economía a otra, cuando tenemos una economía que está mostrando signos de crecimiento y que muy probablemente para adelante los va a seguir mostrando.
¿Tú no ves creíble entonces cuando los empresarios dicen yo tengo oportunidades de invertir en otro mercado?
La plata hoy día se mueve con una velocidad infinita, sí, pues, cosa apretar botones, y estamos hablando de las inversiones financieras, obviamente mover inversiones reales es complicado, pero inversiones financieras no cuesta nada. De aquí,
déjame agregarte, las multinacionales que tienen operaciones en diversos países de América Latina, ante proyectos similares con rentabilidades distintas, es distinto a un inversionista chileno que está en Chile, que se lleve sus cosas a otra parte, evidentemente es más complejo, pero
ahí tenemos una diferencia de concepto. Estamos hablando de lo que es demanda interna, estamos hablando de inversión en capital fijo. Estoy pensando en el empresario productivo, en el empresario manufacturero, en el empresario exportador, que está replanteándose este escenario de pesimismo para la economía chilena para los próximos 3 o 5 años, pensando en una visión de crecimiento que teníamos hace el mismo periodo para atrás. Mover inversión física, que es la que genera empleo, que es la que genera puestos de trabajo, y la que ha deteriorado, por lo menos desde finales del 2013, principios del 2014, la situación de la demanda interna, parece que en el panorama de nuestro vecindario es bastante costoso. Y sobre todo es más costoso aún cuando uno piensa que Chile va a volver a tasas de crecimiento muy dinámicas, 5 o 6%. Hay que establecer un nuevo paradigma, este new normal que yo les mencionaba hace un principio, porque no está sincerado.
Claro, la cosa es primero llegar al new normal, porque si estamos pensando en 3.5 y el IMACEC es 0.8, estamos proyectando 2.2, dices tú, con suerte, y peor aún, o más complicado aún para efectos de expectativa, que era lo que te quería preguntar, si es que se abre el tema constitucional, ni siquiera sabemos hoy día el mecanismo con que se va a trabajar eso, las vías para establecer más incertidumbre todavía están absolutamente abiertas.
Bueno, ese es el principal desafío de la autoridad económica, y establecer que la autoridad económica comprenda que la sensibilidad con la que aborda esos temas tiene efectos o incidencias sobre las variables económicas también es clave. Sin duda yo creo que el ministro de Hacienda actual entiende y comprende perfectamente esa relación entre las expectativas y los desempeños macroeconómicos, y a la luz de eso también comprendo que el actual ministro de Hacienda muy probablemente va a replantearse un próximo presupuesto para el próximo año que compatibilice responsabilidad fiscal, responsabilidad en el sentido amplio, porque ser responsable también con las expectativas es parte de la misión de la autoridad, ser responsable en términos fiscales junto con un presupuesto que sea compatible con mejoras en los desempeños de actividad desde lo que hemos visto para poder llegar adelante a estos crecimientos potenciales que yo te mencionaba.
¿Y qué pasa con el dólar, Antonio, para ir terminando? Porque estas turbulencias internacionales que no hemos tocado todavía en nuestra conversación, pero se están levantando tanto en Grecia como en China, quizás hacen que la estoy tirando aquí una idea que no la he visto en ninguna parte, pero es una posibilidad de que la subida de tasa en Estados Unidos se dilate un poco como elemento que agregue una contraposición a la natural a tendencia al aumento del tipo de cambio cuando hay turbulencia en los mercados financieros.
Sí. A ver, nosotros estimamos que los niveles actuales están dentro de los niveles justos, que llamamos los niveles fair. Es decir, el escenario fundamental en el cual nos estamos moviendo hoy día nos asegura un tipo de cambio dentro de los 635, 640 pesos. Los riesgos, hay riesgos depreciativos claramente. Por un lado tenemos el inicio de normalización de tasas, que más allá del pesimismo que se mostró respecto a las cifras de empleo en Estados Unidos, nosotros todavía seguimos convencidos de que esto debiera concretarse en septiembre de este año, porque no somos tan pesimistas respecto a la evolución del mercado laboral. Y en segundo término, creo que la implementación del alza de tasas, que todo apunta a que va a ser dentro de 50 puntos base dentro de este año, debiera ser depreciativo en el peso, pero en términos puntuales, debiera entregar una depreciación puntual y no persistencia depreciativa hacia fin de año. Nosotros estimamos que una vez que se concrete esto, vamos a ver niveles superiores a los que hemos visto en el tipo de cambio, pero nuevamente debiéramos encontrarnos en torno a 640 pesos a la baja hacia finales de año. Y dentro de un horizonte de un año para adelante, estamos viendo un tipo de cambio que debiera situarse en normalidad dentro de los 620 pesos. Uh-huh.
Estamos a 641, ¿eh? Sí, tirando y tirándose arriba. El cobre se pegó una gran caída hoy día. Está ¿sí? cayendo casi 3%, se recuperó un poquito,
2.54. Es un efecto que hemos visto hace semanas, y conforme a esas semanas tampoco hemos visto una reacción muy exacerbada del tipo de cambio ante esa caída. Estimamos que es transitoria, no hay un desbalance muy importante de oferta y demanda en el mercado del cobre como para observar niveles inferiores a lo que hemos visto, por tanto debiéramos tener dentro de nuestro escenario base un tipo de cambio que se ubica en los niveles que les mencionaba anteriormente.
Okay. Una pregunta más, señor director.
Estamos ok, nos hacen seña aquí además que sí. Estamos en el tiempo.
Bueno, Antonio, muchas gracias. Antonio Moncao, economista del BCI.
Ya pues,
estamos en contacto, monitoreando qué pasa con la economía de aquí en adelante.
Gracias, Antonio.
Vamos y volvemos con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Colora de Bolsa, para ver cómo está amaneciendo la bolsa local y los demás números de la economía internacional. Tenemos en línea entonces a Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora de Bolsa. Muy buenos días, Axel.
Hola, buenos días, Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están?
Buenos días. Oye, la bolsa, parece la selección de Chile, rojita entera.
Así es, no son tan buenos días en ese sentido. Como ustedes dicen, todos los mercados en rojo, los mercados asiáticos cerraron todos con fuertes caídas, entre 2 y 3%, salvo el caso particular de China, donde el gobierno chino anunció ciertas medidas puntuales para poder sujetar un poco el mercado, dado que ha caído en las últimas tres semanas casi un 30%, y eso hizo que ese mercado puntual cerrara positivo un 2-3% arriba. Pero el resto de los mercados, como les digo, en rojo, y esto obviamente por el tema de Grecia, luego el referéndum que conocimos, digamos, el día de ayer, donde salió que gran parte, más del 60% de la gente, votó en contra de las medidas de austeridad planteadas por digamos la autoridad en Europa, y eso obviamente tiene a todos los mercados en rojo. En el caso puntual de Europa están todos los mercados cayendo entre 1-2%, y los futuros en Estados Unidos también indican una apertura negativa alrededor de un 0.8-0.9% abajo.
Y la bolsa local no tiene ninguna alza.
¿Para qué Arauco tiene?
No, la bolsa local
acá entra,
sí. Sí, la bolsa local bastante poco, volumen transado prácticamente nada, pero sí a la baja en línea con el resto de digamos de las bolsas, cayendo un 0.47, y con el dato de IMACE que conocimos hace un rato, que fue bastante más malo que lo que se estaba esperando, la verdad es que no ayuda en ese sentido, y podríamos ver a la bolsa, digamos, local presionada.
Oye, Axel, ¿qué porcentaje le puedes dar tú al efecto griego y chino versus el IMACE al dólar y a la bolsa? ¿Se puede hacer eso?
Mira, es difícil identificar cuál de los factores pesa más. Yo creo que hoy día mueve más el tema de Grecia. Eso está afectando a todas las bolsas y yo creo que la bolsa local se mueve más por ese lado que por el dato puntual, como les digo, de IMASEC. Obviamente este dato no ayuda en nada, pero como les digo, yo creo que viene un poco más de lo que está pasando afuera, lo que está impactando a los mercados y a las monedas y al peso en particular.
Y hay caídas muy grandes en la bolsa local, ¿eh? de las acciones importantes. Yo veo CAP cayendo 4%,
sí, LAN 3.38%. CAP es la que está cayendo más en este minuto, con 4% abajo, y esto es porque al final los commodities también se están viendo sumamente afectados. El precio en hierro en particular, que le afecta a CAP, hoy día está cayendo más de un 5%, ya llegando a niveles de $52 la tonelada, cayendo de niveles de 65, por lo tanto la caída ha sido más de un 20% en la última semana, y eso básicamente le mete presión a CAP. Pero no solamente el precio del hierro, sino que todos los commodities le están pegando. Hoy día tenemos al petróleo cayendo un 4%, en niveles de bajo $55 el barril, el WTI, y en el caso del cobre, que nos pega más a nosotros acá, también con caídas bastante fuertes. En este minuto está cayendo un 3,4% en niveles de 2,54, y eso también está impactando, yo creo, al tipo cambio, digamos, a fortalecer al dólar y a debilitar al peso.
¿Y cuáles son las razones que están detrás de esta caída tan fuerte de los commodities que estén viendo ustedes?
Yo creo que lo que se está hablando afuera es que todo este tema que está pasando en Grecia puede afectar, digamos, al crecimiento de la zona de euro, aunque yo creo que es más marginal, creo que es más ruido el riesgo a un posible contagio, dado que Grecia pesa bastante poco, creo que de hecho menos del 2% de la zona de euro. Y en el caso de Asia, también lo que está pasando en China, que los mercados hayan caído fuerte, también mete susto de que pueda terminar afectando la demanda. Al final, Asia y Europa son los principales consumidores de metales, y por ese lado se puede ver impactada la demanda, pero sí, me parece que una caída hoy día de petróleo 4% y cobre más de 3% versus lo que estamos viendo en las bolsas, parece ser un poquito exagerado.
Ok, Axel, vamos a estar viendo entonces qué ocurre en el resto de la mañana y la semana, que van a tener, tal como habíamos anticipado, volatilidad en los mercados. Gracias Axel.
Que tenga buen día.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, entonces con este contacto llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Continúa ahora con la mejor música, con Suena Bien y Álvaro Espejo, pero antes las noticias con don Rodrigo Álvarez. Y nosotros nos reencontramos a la 1:30, viene el doctor Camus con Cata Allende. Señor director, buenos días. Muchas gracias, un gusto tenerlo aquí nuevamente.
Para mí es el honor. Y afirmarse que en un día movido en los mercados.
Un abrazo, muchas gracias.
Buenos días.